estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET les acompañaré hoy sábado 4 de noviembre. Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan en el 630 de AM. Muchas gracias a quienes nos acompañan a través de internet en www.jaliscoradio.com. Saludamos a quienes nos acompañan desde las regiones de nuestro estado, en los valles, la Ciénega, en los Altos, en la región Lagunas, en el sur y el sureste, en la bellísima zona costera, así como en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika de la zona norte. Muchas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como @semadethal y también puedes escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify, que puedes acceder desde la página principal de la SEMADET, o también puedes buscarnos como Spotify Frecuencia Ambiental. Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Te recordamos que la SEMADET cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. También puedes tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gob.mx. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet@jalisco.gob.mx. Están iniciando las bajas temperaturas y la SEMADET te invita a conocer las condiciones de la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara. Visita la página aire.jalisco.gob.mx para consultar información como el índice de calidad del aire, los monitoreos de las estaciones y conoce también cuándo se activan las alertas o contingencias atmosféricas y qué precauciones debes tomar en cuenta. Consulta las cuentas oficiales. En Twitter nos encuentras como @aireysaludamg. Respirar aire limpio es un derecho humano y en Jalisco debemos garantizarlo. Durante el mes de noviembre, los vehículos con placa terminación número 9 y 0 deben realizar la verificación responsable. ¿Tienes dudas, sugerencias o comentarios? Contáctanos al teléfono 33 26 86 51 50 y visita el sitio verificacionresponsable.jalisco.gob.mx. Si en tu casa, escuela u oficina ya están realizando la separación de sus residuos, te invitamos a que consultes el listado de empresas autorizadas para la recolección de residuos de manejo especial. Es decir, si tienes diferentes tipos de plástico como el PET o también tienes cartón, metal, vidrio y residuos orgánicos correctamente separados, todos ellos son valorizables. Consulta la página oficial de la SEMADET en la sección de residuos y descarga la lista actualizada de empresas autorizadas con buenas prácticas ambientales. El pasado 29 de octubre se conmemoró a nivel nacional un aniversario más del decreto de los santuarios de tortugas marinas, con el objetivo de conocer más acerca de estas especies y de los lugares en donde anidan. En Jalisco, los santuarios de tortugas marinas se encuentran en la playa Cuitzmala, la playa Teopa, la playa El Tecuán y el playón de Mismaloya. pasado 31 de octubre se conmemoró el Día Mundial de las Ciudades para promover la urbanización más consciente y sustentable y afrontar esos desafíos que plantea el cambio climático. En Jalisco contamos con un Plan de Acción Climática Metropolitana que puedes descargar desde la página del IMEPLAN. Búscala como PAC Metro Guadalajara. Del 26 de octubre al 25 de noviembre se realizará la séptima edición del Festival Bosque la Primavera 2023. La temática de este año son las flores y los murciélagos. El festival tendrá distintas sedes, incluyendo el Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa, Signos Secundaria y Bachillerato, el Museo Raúl Anguiano, el Museo de Arte de Zapopan, la Estación Juárez del Tren Ligero. Consulta el programa completo que incluye exposiciones, conferencias, talleres, muestras audiovisuales, conciertos y presentaciones escénicas para conocer mejor el Bosque la Primavera. No te lo pierdas y visita la página calleambiental.com.
Hola, soy Yul y ella es mi hermana Yali.
Hola.
Queremos invitarte a la cuarta edición del concurso digital Eureka, Letras en Acción. Podrás participar haciendo un video. En esta edición vamos a hablar de la educación vial.
Puedes hacer tu video en live action, animación, youtuber o documental.
Puede durar de 1 a 3 minutos. Habrá increíbles premios para los ganadores de cada categoría.
Si tienes entre 6 y 13 años, participa.
Recuerda ver todos los videotips de Julie Yali en el canal de Eureka.
Sube tu video del 16 de octubre al 6 de noviembre. Suscríbete al canal de Eureka, Letras en Acción.
¡Nos vemos pronto!
¡Adiós!
Las nubes de la mano del abuelo.
De hoy iniciamos nuestro programa escuchando al grupo tapatío Ampersand y su canción Tatebari. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de nuestro territorio. Y para conocer Jalisco es necesario saber que nuestro estado es el cuarto lugar en biodiversidad nacional después de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Y cuenta con el 80% de los tipos de vegetación existentes en nuestro país, junto con aproximadamente el 30% de la flora mexicana registrada. En el último siglo, nuestro planeta ha experimentado fenómenos sin precedentes, como las altas tasas de consumo de energía, el crecimiento urbano y los usos de la tierra han generado procesos de deterioro ambiental muy preocupantes, como el cambio climático, la alta contaminación de los ecosistemas, la acidificación de los océanos, el agotamiento de las pesquerías y quizá la que es de mayor riesgo para la humanidad es la pérdida de biodiversidad. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes les invito a escuchar esta cápsula producida por Jalisco Noticias, que nos invita a visitar la página web de Biodiversidad de Jalisco. Vamos a escucharla y regresamos en unos minutos. Quédate con nosotros, estás en Frecuencia Ambiental.
Jalisco es poseedor de un importante capital natural, uno de los de mayor importancia del occidente del país y del mundo, para dar a conocer acerca de la riqueza que se tiene en el estado. Mediante la recién lanzada por el gobierno de Jalisco página web de biodiversidad, se busca dar a conocer información de proyectos, iniciativas de financiamiento, plataformas de gobernanza, documentos y estudios de la biodiversidad en Jalisco. El sitio fue creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial SEMADET, como parte de la Estrategia Estatal de Biodiversidad en Jalisco, y fue presentado en el marco del Comité Estatal de Biodiversidad en la segunda sesión ordinaria que se llevó a cabo el día 31 de octubre del 2022, en el que se formalizó su función y operación, así como su alcance difusivo de la información, lo cual abona a temas de biodiversidad del estado en toda su estructura. Esta plataforma puede consultarse a través de la web biodiversidad.jalisco.gov.mx. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.
Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
Estamos de regreso después de escuchar la canción Dreams, interpretada por el grupo británico Fleetwood Mac. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de nuestro territorio y de cómo Jalisco está conformado por una diversidad importante de ecosistemas y por un número importante de habitantes. Aproximadamente 8.3 millones de personas habitamos en nuestro estado, de los cuales casi 6 millones vivimos en el área metropolitana, lo que hace a Guadalajara la segunda ciudad más grande de nuestro país. Y justo esto refleja el desarrollo urbano del estado, que ha ido en crecimiento, pues para satisfacer las demandas de la población, como sucede pues en prácticamente todo el planeta. La demanda de nuestra sociedad humana nos está llevando ya a sobrepasar los límites planetarios, pero este tema lo vamos a abordar en otra ocasión. Hoy queremos platicar con ustedes acerca de lo que se está haciendo y se debería de hacer a nivel estatal, a nivel regional, a nivel local, para que este crecimiento urbano y las actividades productivas en las regiones tomen en cuenta las características de nuestro territorio, considerando, por supuesto, de manera importante el entorno natural. Para platicarnos más acerca de este tema, me da mucho gusto recibir a nuestra invitada, Luz Ileana Jiménez, quien es directora de gestión territorial de la SEMADET. Bienvenida, Ileana. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sandra? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Jalisco Radio para conocer más acerca de este tema que les mencionaba, acerca de este crecimiento de las ciudades, de las actividades que se desarrollan pues en las diferentes regiones de nuestro estado, que deberían adaptarse principalmente a las características, ¿no?, propias y naturales de pues nuestro Jalisco. Creo que es muy importante conocer la parte básica, ¿no?, conceptual. Primeramente, ayúdanos, por favor, Ileana, a entender pues qué es el ordenamiento territorial, este concepto que es como muy técnico, sin embargo creo que todos lo hemos visto, pero no sabemos que existe. Entonces, ayúdanos por favor a entender qué es el ordenamiento territorial.
Sí, claro, bueno, primero es una pregunta compleja, porque para muchos es, primero hay que entender qué es el territorio, ¿no? Entonces ya de entrada es algo complejo poder entender qué es el territorio cuando convergen tantas personas y tantas actividades dentro de este. Pero básicamente es una política pública del Estado, que a su vez es un instrumento de planificación del desarrollo que regula los usos de suelo para aprovechar los recursos que tenemos en el territorio de manera sostenible. Para establecer este tipo de usos y cómo se explota el territorio, lo que hacemos nosotros aquí es especificar cuáles son las potencialidades y limitaciones del territorio, tomando en cuenta los aspectos económicos, los socioculturales y los ambientales. Y aquí pues es muy importante decir que los ordenamientos territoriales no tratan de excluir usos de suelo, porque mucha gente cree que es una exclusión, ¿no? O sea, van a hacer un ordenamiento territorial, ya no me van a dejar hacer determinadas actividades. Y realmente no funciona así, sino más bien el ordenamiento territorial tiene como finalidad orientar los usos de suelo, ¿no?, y el aprovechamiento del territorio. Es decir, lo que hace es que establece ciertas reglas de juego. En un ejemplo muy, muy sencillito es, por ejemplo, cuando en nuestra casa, que tenemos de diferentes zonas, lo que hacemos es que vamos a cada área de la casa estableciéndole un uso y una utilización de actividades, ¿no? Por ejemplo, en la cocina es donde nosotros ahí cocinamos y todo. Si nosotros pusiéramos un topper de comida en el área de la recámara, ¿qué es lo que pasaría? Que al rato estaría oliendo mal, ya está descompuesto, ya hay moscas, ya hay gusanos. Entonces, esto genera pues incomodidades e incluso afectaciones a la salud, ¿no?, de las personas que lo habitan ahí. Y al revés también, o sea, si ponemos, por ejemplo, cosas de hojas o nuestros cuadernos cerca de la cocina, lo que puede ocasionar es un incendio, que se pueden quemar, y entonces genera también un peligro para los que habitan en esta casa, ¿no? Entonces, el ordenamiento del territorio es algo similar. Lo que hacemos es que tratamos de ordenar las actividades, decir en dónde sí se pueden y en dónde no se puede, sin excluirlas, sino simplemente decir cómo se pueden desarrollar de tal manera que no choquen unas con otras y que no se vayan deteriorando los recursos naturales que tenemos. También tiene dos vertientes. Una es una parte política, que realmente el ordenamiento territorial es un acuerdo social porque se conforma por todos los intereses de las personas que habitan este territorio, ¿no?, ya sea las zonas rurales o las zonas urbanas. Pero también tiene una parte legal, y que en esta parte legal el ordenamiento territorial lo que hace es que se equipara a una ley, porque una vez que se publica y una vez que ya está vigente, todos los habitantes del territorio estamos obligados a cumplir con él. De tal manera que esto pues suena algo complejo, pero es lo que nos va habilitando a implementar determinadas actividades en el territorio. Básicamente es, como a lo mejor van a decir, bueno, todo esto cómo es, ¿no? Es un documento físico que se publica, les digo, es como si fuera una ley, un documento físico que muestra mapas y planos, que son mapas y planos oficiales del gobierno del estado, en este caso aquí en Jalisco, bueno, en todo el país existen, y lo que hace es que sirve para la toma de decisiones. Para, por ejemplo, yo quiero comprar un terreno y quiero poner una empresa, o quiero poner una industria o quiero construir un edificio, lo primero que debo de hacer es revisar este documento físico, revisar el mapa y revisar si esta actividad que yo quiero desarrollar está dentro de esta zonificación que establece este ordenamiento territorial.
Pues muy importante, bueno, primeramente, como dices, este puede ser un concepto, un término bastante técnico, pero también a nosotros nos gusta mucho en este espacio radiofónico insistir en que tenemos que conocer nuestro territorio. La verdad es que tenemos un territorio muy diverso, tanto en vocación, por ejemplo, de uso de suelo, es decir, tenemos una diversidad, ¿no?, de superficies del suelo. Si quisiéramos construir, por ejemplo, en espacios donde pues el terreno es muy fangoso, pues entonces ahí no es estable para hacer, justamente como dices, ¿no?, edificios. Y es importante conocer la vocación y conocer nuestro territorio, conocer los ecosistemas. Y bueno, pues estamos en un país mega diverso y la verdad es que a Jalisco le toca también un buen porcentaje de esa riqueza natural. Entonces, pues lo ideal es que el crecimiento de las ciudades y las actividades que se desarrollan en las diferentes regiones, pues también tengan esta combinación y estén con esta visión de uso sostenible, como lo menciona nuestra invitada. Y bueno, justo nos hablas de las bases legales, ¿no?, para el ordenamiento territorial. En nuestro país, ¿cuáles son estas bases legales y a quién le corresponde la atribución de realizarlo? Es decir, ¿a cuál de los niveles de gobierno, o a todos, o nada más al gobierno federal? Porque bueno, también esta es una parte que es importante que el público que nos escucha también conozcamos acerca de esta información.
Sí, claro, como dices, realmente nos toca a todos. La materia del ordenamiento territorial integra dos grandes materias, que es la ecológica y la urbana. Entonces, estas dos grandes materias se les llaman que son materias concurrentes, que es como juntos todos, pero no revueltos, ¿no? Desde el nivel local, el estatal y el nacional, ¿no? Entonces, partiendo de eso, bueno, el marco legal es bastante amplio porque lo que hacemos es que integramos dos grandes materias, ¿no? En la parte ecológica tenemos lo que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, es a nivel nacional, y que, bueno, quien tiene atribuciones para elaborar ordenamientos territoriales de nivel nacional es la SEMARNAT, ¿no?, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y a su vez, pues, esta secretaría es la que establece las bases generales a nivel nacional para establecer una homogeneidad. Y por otro lado, bueno, en lo que es la ley general, en la materia urbana, tenemos a la Ley General de Asentamientos Humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Entonces, esta ley también lo que hace es que establece las bases para una homogeneidad de cómo se va a regular la planeación urbana en el país. Entonces, a partir de esto, bueno, quien tiene atribuciones, de acuerdo a la Ley General de Asentamientos Humanos, es a nivel nacional la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, que es la SEDATU. Esto, bueno, es a nivel nacional. A nivel estatal, cada uno de los estados también tiene atribuciones para elaborar ordenamientos territoriales, pero ya son más de nivel estatal o nivel regional. Y en este caso, con nosotros aquí en Jalisco, la SEMADED es quien tiene estas atribuciones. De hecho, somos uno de los estados que tiene las dos materias conjugadas en una sola secretaría. Entonces, esto pues nos ha permitido realizar ordenamientos territoriales con una visión más armonizada, donde incluimos ambas materias y tratamos de incluir los criterios tanto de la materia legal en lo ecológico y en lo urbano, que en este caso viene siendo el Código Urbano del Estado de Jalisco, el que nosotros aplicamos para la elaboración de planes de desarrollo urbano, y la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es para la elaboración de programas de ordenamiento ecológico.
Y justamente en nuestro hermosísimo estado de Jalisco, ¿cómo se integra esta parte del ordenamiento territorial?
Sí, pues fíjate que realmente aquí en Jalisco, durante muchos años, esta materia, como ahorita lo platicaba, ¿no?, ahorita actualmente tenemos una secretaría que conjuga las dos materias, la ecológica y la urbana, pero por muchos años fueron materias que estuvieron segregadas o separadas. Entonces, lo que ocurría es que teníamos un ordenamiento territorial dividido. Por un lado, teníamos a lo que es el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, les platico cómo estaba antes para ver a lo que hemos migrado, ¿no? Actualmente. Entonces teníamos un programa estatal de desarrollo urbano que se emitió en 1996. Estamos hablando de hace 27 años y desde entonces pues no se actualizaba, ¿no? Y teníamos también un modelo de ordenamiento ecológico del Estado, le llamaban el MOED, que se emitió en el 2001 y su última actualización fue en el 2006. Entonces, el ordenamiento territorial hasta antes de esta administración, así es como estaba conformado. Realmente Jalisco ha sido pionero en actualizar su ordenamiento territorial con una visión armonizada. Fuimos de los primeros estados que inició con la elaboración de ordenamientos territoriales armonizados. Entonces, lo que hemos hecho es, a partir de esta necesidad de actualizar los instrumentos, generamos un nuevo ordenamiento territorial al cual se emiten ordenamientos ecológicos territoriales regionales que abarcan estas dos materias y que incluyen tres instrumentos de regulación, ¿no? Uno que es el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional, que abarca toda la materia ecológica. Otro que es el Programa Regional de Desarrollo Urbano, que abarca toda la materia urbana, todo lo que es desarrollo urbano, dónde crecen los centros de población, hacia dónde van. Y otro que es el Plan Regional de Integración Urbana, que lo que hace es que aglutina una cartera de proyectos para que las nuevas administraciones, conforme vayan llegando en los municipios, puedan saber cuáles son los proyectos por donde deben iniciar, porque son las necesidades básicas que tiene la población. Y actualmente así es como estamos generando este nuevo ordenamiento territorial.
Ileana, ayúdanos a entender qué es lo que sucede cuando justamente una región o una ciudad pues crece, ¿no? Sin estos planes de ordenamiento territorial, incluyendo lo ecológico, lo urbano, ¿cuáles pueden ser las consecuencias, digamos, en el corto, mediano y largo plazo? También como para extrapolar lo que nos estás ahorita comentando, que es muy valioso saber que existen pues todos estos documentos, todas estas actualizaciones, ¿no? Que se ha realizado muchísimo trabajo para llegar a donde estamos y a veces creemos que no existe todo eso. Entonces, pero ¿Qué pasaría si realmente no existiera? ¿Cuáles serían las consecuencias pues, de una región o de una ciudad?
Híjole, pues son fatales, ¿no? Realmente ya en algunos casos ya lo hemos visto y lo hemos vivido aquí mismo en Jalisco, ¿no? Principalmente esa falta de planificación y de ordenamiento territorial lo que nos ha ocasionado es en un mayor riesgo de desastres, que ya hemos visto, ¿no? Que han aumentado los desastres. Porque el ordenamiento territorial, al regular los recursos y la utilización de los recursos naturales, lo que hace es que evita que haya este tipo de desastres, inundaciones, sequías, todo este tipo de desastres naturales, ¿no? Genera también una incertidumbre, sobre todo para los inversionistas, porque cuando no saben qué es lo que pueden hacer o qué es lo que pueden aprovechar en un terreno, entonces no saben si comprar, si invertir, si no invertir, si les van a dar el permiso al mismo ayuntamiento para el proyecto que tienen, ¿no? Y entonces, ante esta ausencia de ordenamiento territorial, pues el mismo municipio tampoco sabe cómo tomar decisiones, el municipio y el Estado, ¿no? Entonces, normalmente digo municipio porque es en quien recae la toma de decisiones de la autorización de ciertas construcciones o de ciertos proyectos, ¿no? Tanto de industria como la siembra de determinados, de agave, de maíz, de todo esto, bueno, corresponde al municipio. Entonces, ante la falta de ordenamiento territorial, lo que ocurre, pues, es una ausencia de regulación. Entonces, como bien puede que todos se pongan donde quieran, y entonces sí genere como todas estas afectaciones. Y en la materia urbana, un ejemplo que también ahorita está pasando, ayer o antier incluso, acaba de salir la noticia, ¿no? Que el 25% del parque ganadero está teniendo afectaciones por la sequía, entonces se encuentra en riesgo el 25%. Las consecuencias pues va a ser que no vamos a tener a lo mejor carne ni leche. Entonces, esto es por la falta de una actualización del ordenamiento territorial. Cabe mencionar que el ordenamiento territorial regula hacia el futuro. Entonces, lo que ya pasó, lo que ya se hizo, ya no lo podemos modificar. Y estas son algunas de las consecuencias, ¿no? Y en materia urbana, pues, las consecuencias también ya las hemos vivido aquí en las ciudades cercanas y zona metropolitana, ¿no? De Guadalajara. Que hemos tenido un crecimiento expansivo, que hemos tenido presencia de viviendas en zonas de riesgo, la distribución inadecuada de servicios, o sea, zonas que no tienen escuelas, zonas que no tienen mercados, hospitales, gente que vive cada vez más lejos de los centros de trabajo y bueno, pues realmente son consecuencias que ya nos ha tocado vivir y que entonces esto nos pone en el renglón, así como en el ojito para que sigamos ordenando nuestro territorio y evitar estas consecuencias.
Muchísimas gracias por esta explicación. Y es que fíjense que también con las cuestiones del cambio climático, bueno, toda esta cuestión del ordenamiento territorial, el ordenamiento urbano, el ordenamiento ecológico, por supuesto que tiene las bases científicas, porque hay que conocer a través de la ciencia nuestro territorio, ¿no? Cuando vamos a hablar de ecosistemas, de especies, de los servicios ambientales, pues por supuesto que necesitamos el conocimiento científico. Y también, pues antecedente legal, ¿no? Todo este trabajo legal también, la normatividad que existe en nuestro estado, ¿no? Que por supuesto está incluido todo lo que viene en materia federal, pero es importantísimo considerar que, bueno, se ha estado trabajando, fíjense, nos hablan de las recientes actualizaciones. Sin embargo, pues hemos visto a lo mejor en los últimos 5 años situaciones también climáticas que eso obliga a hacer más actualizaciones, pero sobre todo que la ciudadanía pues sea más consciente, ¿no? Del alrededor de donde vivimos. Si bien tenemos varios kilómetros de costa y tenemos importantes asentamientos urbanos en la zona costera, pues volteemos a ver lo que sucedió también en Acapulco, que en verdad el fortalecimiento de este huracán Otis, que llegó en categoría 5 a el puerto de Acapulco y bueno, toda la región, en 9 horas se pasó de tormenta tropical a ser un huracán de categoría 5. Entonces, pues realmente este tipo de fenómenos que estamos viviendo y que este huracán específico va para los libros de historia, de meteorología y climatología, pues imagínense todas las consideraciones que debemos de tener para considerar la expansión urbana y sobre todo para que los centros urbanos pues no se expongan a más riesgos y ya pues los miles y millones de personas que somos en nuestro estado de Jalisco, pues ser conscientes de dónde hay una montaña, si se hace movimiento de tierra en la parte de arriba, bueno, va a haber afectaciones en la cuenca abajo, si estamos en una zona costera, porque era lo que les mencionaba, Jalisco tiene un territorio en verdad extraordinario y tenemos desde zonas montañosas, zonas boscosas, hasta las zonas costeras, las zonas áridas, entonces pues sí, aquí también hay que transversalizar el tema de cambio climático y hay proyecciones ya, modelajes muy interesantes. A nivel local, pues recordemos que existe este Plan de Acción Climática Metropolitana, el PACMETRO, que ustedes pueden descargar de manera gratuita, revisar los escenarios climáticos que están, bueno, por ahí modelados, ¿no? Para nuestra ciudad, si hace más calor, si están las inundaciones. Entonces, pues tenemos este tipo de documentos que vale muchísimo la pena que ustedes como ciudadanos que estamos todo el tiempo transitando en esta ciudad, pues bueno, conozcamos que existen estos documentos. Vamos a tener que irnos a un corte de estación, pero va a ser muy breve y regresamos corriendo porque nos interesa saber mucho acerca del ordenamiento territorial de nuestro estado de Jalisco. Quédense con nosotros, están en Frecuencia Ambiental.
Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental. Seguimos.
Después de escuchar al grupo Capital Cities y su canción Safe and Sound, espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de nuestro territorio y del crecimiento urbano que existe en las regiones de nuestro estado. Estamos conociendo acerca de qué es el ordenamiento territorial y el ordenamiento ecológico. El día de hoy nos acompaña Luz Ileana Jiménez, quien es directora de gestión territorial de la SEMADET. Muchísimas gracias, Ileana, por continuar con nosotros. Y bueno, importantísimo saber qué ordenamientos territoriales se han realizado en los últimos años aquí en nuestro estado de Jalisco. Incluso por aquí hemos incluido en años anteriores, en meses anteriores, pues esta invitación, ¿no?, a la ciudadanía también a ser partícipe de estas convocatorias públicas que se lanzan. Pero digamos, durante la presente administración, ¿qué ordenamientos territoriales se han realizado aquí en este estado de Jalisco?
Sí, mira, bueno, actualmente tenemos 5 ordenamientos territoriales de nivel regional con este enfoque de cuenca del que platicábamos, ya aprobados, publicados, vigentes y que ya la ciudadanía los está utilizando, ¿no? Y son en la región Altos Norte, región Chapala, región Costa Alegre, región Paisaje Agavero y región Tapalpa, que son los que ya están ahorita vigentes. Se inició primero con estas regiones porque son las que de manera prioritaria se tenían que atender por la problemática en cuestión de recursos naturales, ¿no? No digo que en todo el estado hay una necesidad, pero estos eran los que tenían una atención prioritaria. Entonces, iniciamos con estos ordenamientos territoriales en el estado. Y bueno, el año pasado tuvimos 3 procesos abiertos de ordenamiento territorial, lo que fue la región Cuenca del Río Sula, la región Sierra Occidental y la región Cuenca Alta de la Costa Sur. Estos 3 ordenamientos territoriales ahorita están por publicarse, ya se aprobaron por parte de lo que son cada uno de los municipios que integran las regiones y ya se validaron también por el Consejo Regional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Entonces, bueno, y actualmente estamos trabajando también en 2 regiones más, que es la región Cuenca Baja del Río Verde, que está acaba de cerrar la consulta pública, pero que está por validarse por cada uno de los municipios. Y la región Lagunas, que actualmente la tenemos en consulta, está por entrar a consulta pública, empieza la consulta pública el 21 de noviembre y termina el 21 de enero. Lo que se hace es que, bueno, se va difundiendo en esta consulta pública el contenido del ordenamiento territorial para que la ciudadanía pueda participar, darnos las opiniones que tienen al respecto y que nosotros podamos incluir las verdaderas necesidades que tiene la ciudadanía de estos municipios. La región Lagunas, solo para que ustedes lo puedan tener en cuenta, está conformada por Acatlán, Zacualco de Torres, Ayula, Pechaluta, Villa Corona, Amacueca, y bueno, en su momento nosotros acudimos a cada uno de estos municipios para hacer la difusión y divulgación del contenido de este ordenamiento territorial.
Pues justo atentos a toda esta región pitallera, es la parte baja de la Sierra de Tapalpa, donde próximamente se tendrá esta consulta pública. Y justamente, Ileana, ayúdanos a conocer, pues, cómo es la participación de la ciudadanía, porque si bien son los temas muy técnicos y se reúnen los expertos, es bien importante también que los ciudadanos sepan que sus voces y sus necesidades se escuchan. Pero, ¿cómo son estos métodos en la que la ciudadanía puede participar en las consultas públicas de los ordenamientos que ya realizaron?
Sí, bueno, fíjate, primero que nada es realmente el ordenamiento territorial tiene que tener una participación permanente, porque estamos hablando, como les decía al principio, de un acuerdo social. Entonces, al tratarse de un acuerdo social, la ciudadanía debe de estar presente en cada una de las etapas que se desarrolla dentro del ordenamiento territorial. O sea, realmente no es algo que nosotros vengamos a imponer o que nosotros creemos que es lo que técnicamente le conviene a esta región, sino lo que se hace es que se va construyendo con toda la participación de la ciudadanía. Entonces, bueno, en este sentido lo vamos dividiendo por etapas, este proceso del ordenamiento territorial, ¿no? Y en la primera etapa lo que se realiza, de hecho es lo primero que se hace cuando se elabora un ordenamiento territorial, se realizan foros y talleres de participación ciudadana, que esto lo que genera es una agenda ambiental. Y la agenda ambiental lo que hace es que recopila la opinión de todas las personas para identificar cuáles son los verdaderos conflictos de la región, ¿no? Nosotros a lo mejor de aquí desde el gobierno del estado pues podemos identificar cierta problemática, pero no la podemos implementar ni hasta en tanto no se contraste con lo que la ciudadanía nos manifieste, ¿no? Y sobre todo porque, digo, nosotros a lo mejor vivimos en esta zona de Guadalajara, pero desconocemos, ¿no?, realmente los conflictos reales de las personas que viven en esas regiones. Entonces, esa es una primera etapa. En una segunda etapa, lo que se hace es que lo que sale de la agenda ambiental se incluye en el estudio técnico. Ya que se tiene este estudio técnico, se pasa a lo que es la conformación de un Consejo de Ordenamiento Ecológico Territorial y Desarrollo Urbano regional que esté integrado precisamente por la sociedad y el gobierno. Entonces va un representante de cada uno de los municipios, pero también va gente de la sociedad, de la academia, del sector agrario, del sector agropecuario, del sector forestal, de los diferentes sectores de desarrollo urbano, asentamientos humanos, para que todos puedan ir aprobando cada una de las etapas. Entonces, este es otro mecanismo de participación de la ciudadanía. Y por último, bueno, en este consejo lo que se hace es que van aprobando las etapas, ¿no? Y por último tenemos una tercera fase de participación de la ciudadanía, que es esta consulta pública de la que ahorita les hablábamos. Entonces, esta consulta pública lo que hace es que el ordenamiento territorial va y se difunde a través de talleres o a través de pláticas para que la gente pueda conocer su contenido y nos pueda decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esto que están poniendo en el ordenamiento no debería de ser de esta manera, y entonces ya nosotros lo que hacemos es lo modificamos, ¿no? Porque es un acuerdo social. Entonces, realmente son ordenamientos muy participativos que se construyen con lo que la misma gente nos va diciendo.
Pues reiteramos la invitación, que es la próxima consulta pública que se va a realizar, es justamente para esta región Lagunas. Estén atentos seguramente a través de las redes sociales y la página oficial de la Junta Intermunicipal de la región Lagunas, y también la página oficial de la Secretaría de Medio Ambiente. Estarán publicándose pues las convocatorias y justamente las fechas de los talleres para que estén atentos y puedan asistir, y bueno, sean ustedes también escuchados para poder, pues ahora sí que ordenar este territorio específicamente de la región Lagunas. Y bueno, ya escuchamos los diferentes ordenamientos también que se han realizado en nuestro estado de Jalisco. Y bueno, platicábamos en el bloque anterior acerca de este tema de cambio climático y que bueno, realmente ya nos está pisando los talones estas situaciones, que cuando no llueve hay sequía, que cuando nos da mucho frío, pero también tenemos el calor extremo. Entonces, bueno, pues nos está tocando vivir estas consecuencias también de lo que ya sabemos que es este cambio climático y que es derivado pues desde la revolución industrial, en la cual pues todas nuestras actividades que generan metano, dióxido de carbono y bueno, diferentes gases de efecto invernadero, pues están provocando justamente estas anomalías, ¿no?, climáticas, que realmente creo que me sobran los dedos de las dos manos para nombrar los diferentes fenómenos que hemos tenido aquí en nuestro estado de Jalisco. No nos vayamos más lejos, pero bueno, lo que está ahorita en todos los medios de comunicación es la cuestión de Acapulco, con este fortalecimiento pues extraordinario, ¿no?, de este huracán, y que azotó con todo, y que vemos que realmente las construcciones más modernas no estaban preparadas para justamente enfrentar pues este tipo de fenómenos categoría 5 con ráfagas de viento que prácticamente dejaron sin paredes, sin ventanas y bueno, sin estructuras a muchísimas edificaciones, y que las personas que ahorita habitan en el estado de Guerrero pues la están pasando muy mal, y en verdad queremos enviar un abrazo solidario a cada uno de ellos y aprender. Jalisco tiene que aprender también de estas situaciones. ¿Cómo justamente se incluye el tema de cambio climático en los ordenamientos territoriales y ecológicos que se están trabajando aquí en nuestro estado de Jalisco?
Sí, es súper, súper importante el cambio climático, pero a la vez es un tema que parece que es como humo, ¿no? O sea, como que lo vemos, pero a la vez no. Entonces, sí es muy importante. Es un tema transversal, o sea, como tal no hay un apartado en el ordenamiento territorial que hable del cambio climático, sino que a partir de toda su estructura y todo lo que se elabora dentro de estos estudios técnicos, se ve de manera transversal al cambio climático. Bueno, recordando que uno de los principales enfoques que tienen estos ordenamientos territoriales es el enfoque de cuenca, que quiere decir que lo que analizamos es la disponibilidad de agua en las cuencas para determinar qué actividades se van a desarrollar en cada zona o en cada territorio. Entonces, al ser este el elemento clave, es lo que ayuda a distinguir y a delimitar qué actividades nos pueden detonar a lo mejor afectaciones en el cambio climático y cuáles no. Entonces, esto es lo que es transversal en todo el documento. Pero también tenemos, el documento tiene o cuenta con unos criterios de regulación ambiental, que es como si fueran las letras chiquitas del contrato, ¿no? Que es lo que nos dice qué hacer y qué no hacer, que es lo que siempre les pedimos que presten mucha atención a quienes participan en estas consultas públicas, porque es donde nos marca estos criterios de regulación, que son como los artículos, de qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer cuando van a implementar una actividad. Por ejemplo, si van a desarrollar o tienen a lo mejor ganado, los desechos no los pueden echar al río, ¿no? Digo, son cosas muy básicas. Pero ya en temas como un poquito más complejos, es si identificamos municipios que no tienen a lo mejor una buena disponibilidad de agua, entonces lo que se hace es que en el ordenamiento se reestructuran ciertas actividades que se desarrollan ahí, sobre todo aquellas que requieren mucha disponibilidad de agua, entonces son las que no se pueden desarrollar en este municipio, porque lo que están haciendo es acabar con el poco recurso hídrico que tienen. Entonces, realmente todo esto afecta y ayuda y contribuye a lo que es el cambio climático.
Sí, es que fíjense que hablábamos al principio del programa de la vocación de nuestras regiones, la vocación de nuestro estado, ¿no? Estamos ubicados en la parte occidental de nuestro país, tenemos línea costera, ¿no? Entonces, bueno, nuestro estado no es igual, por ejemplo, a Baja California, no es igual a Yucatán, no es igual a ni siquiera Nayarit, que somos colindantes. Es decir, cada uno de los territorios tiene estas particularidades y estas particularidades, además de las geoformas, es decir, que si tienes montañas, que si tienes valles, que si tienes zonas como más planitas, ¿no? Como el altiplano mexicano, pues también está dado por el tipo de ecosistemas que tenemos. Entonces, en el caso de Jalisco, pues es una riqueza impresionante de ecosistemas y que son parte también, pues ahora sí, de nuestra identidad, ¿no? La cultura y la naturaleza es parte de la identidad de todos los habitantes de aquí de nuestro estado, y justamente lo que nos comenta nuestra invitada, es decir, determinar la vocación del territorio y también leer justamente estas letras chiquitas que a lo mejor hay que hacerlas grandotas para que los inversionistas y los habitantes, bueno, conozcan acerca de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el territorio, porque justamente si alguien quiere desarrollar alguna actividad o realizar alguna inversión en un terreno que en el pasado tenía cierta vocación y ahorita con el cambio climático estamos viendo el cambio en estas situaciones, pues evidentemente va a colapsar su inversión, pero aparte va a perjudicar el poco o mucho recurso natural que nos quede en esa región, y justamente eso es lo que se debe evitar. Debemos de conocer la vocación de nuestro territorio, conocer cuáles son los ecosistemas y en verdad conservarlos, valorarlos como las verdaderas joyas que son, porque el valor de un bosque, eso no estamos acostumbrados a darle ese valor económico a los ecosistemas. ¿Cuánto oxígeno está produciendo, por ejemplo, un bosque? Y veíamos hace un par de años las largas filas para justamente llenar o conseguir un tanque de oxígeno. Entonces, pues bueno, tenemos que valorar los recursos naturales que tenemos, conservarlos, cuidarlos ahora sí con uñas y dientes para evitar la degradación que estamos viendo, pues que está siendo muy rápida. Entonces, pues si vamos a crecer nuestras ciudades, hay que consultar las leyes, hay que consultar los documentos y bueno, pues seguir justamente esta vocación, ¿no? Del territorio, del suelo, de nuestros entornos más cercanos, para justamente evitar el colapso de una sociedad que sabemos que en verdad somos muy vulnerables y lo aprendimos ahora también con la pandemia. Entonces, cuando estamos hablando proyectos de largo plazo, que es cómo ordenar el territorio, que eso es pues prácticamente a muy largo plazo, pues entonces debemos de leer, digamos, todas las instrucciones que se están dando en estos instrumentos que son los ordenamientos territoriales, los ordenamientos ecológicos, los ordenamientos urbanos, y que no creamos que podemos ahora sí que pues crecer, ¿no? A diestra y siniestra, porque pues lo que único que vamos a ocasionar pues es justamente este colapso, ¿no? Y que la inversión sea en balde y que justamente pongamos en riesgo a gran cantidad de la población a través de estos desastres que se conocen como desastres naturales, pero más bien los desastres naturales suceden porque justamente no planeamos de esta manera adecuada o no queremos ver, como dice nuestra invitada, ahí tenemos el cambio climático, pero como que no lo queremos ver. Entonces, pues es momento de voltear a verlo, mitigar y adaptarnos, porque bueno, lo tenemos ya prácticamente aquí con nosotros. Ileana, por favor, compártenos antes de despedirnos, estamos llevando ya casi a la parte final de nuestro programa, pero sabemos que hay algunas páginas en donde nuestros radioescuchas pueden encontrar más información. Este tema es muy amplio, pero es muy importante. ¿En dónde podemos encontrar más información acerca de este tema?
Sí, claro. Bueno, si quieren profundizar ya en la revisión de estos instrumentos, pueden buscarlos en la página de semadet.jalisco.gob.mx, y en el apartado de ordenamiento territorial, ahí les va a desplegar una nueva página en donde vienen cada uno de estos ordenamientos territoriales de los que estuvimos platicando, e incluso cuando empiece la consulta pública para lo que es el ordenamiento territorial de Lagunas, podrán localizarlo ahí mismo y hacer sus aportaciones a través de vía digital, ¿no? Y o bien entrar directamente a la página de siga.jalisco.gob.mx, diagonal ordenamiento, que es la que nos lleva directamente a esta página de ordenamiento territorial. Entonces, nos gustaría mucho que participen con la revisión en lo que es la consulta pública y pues esperamos sus opiniones.
Pues muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestra invitada Luz Jiménez, Luz Liliana Jiménez, por acompañarnos. Muchas gracias, Liliana.
No, gracias a ustedes. Muy contenta de estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Sabes que tienes micrófono abierto y aquí estaremos compartiendo también en cuanto se lance la consulta pública para invitar a los ciudadanos de la región Lagunas a participar en esta importante, temática, ¿no? Para ordenar justamente ese territorio. También quiero agradecer a mi compañero Frankie por su ayuda en la producción desde cabina. Mi nombre es Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la SEMADET les acompañaré el próximo sábado. Sigan disfrutando de la programación de la XCJB Jalisco Radio. Hasta luego.
Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental, una coproducción de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y JB Jalisco Radio. Hasta entonces.